bien, son las 3 de la tarde y 4 minutos. Continuamos en Tarde Pero Seguro. Les recordamos que se pueden comunicar al 1562-0341 y escucharnos a través de www.lider104.com.ar. Estamos aquí en Posadas 510, en el departamento primero, y nos siguen en Twitter a través de @TardeSeguro.
Muy bien, y la temperatura sigue siendo en la ciudad de Río Grande de 15 grados 5 décimas sobre cero, con un poco menos de viento que en la jornada de ayer, que realmente dejó, hizo estragos ayer el viento.
No, un desastre.
La verdad que fue un problema ayer el viento, pero hoy por suerte tenemos tenemos el viento del oeste a 42 kilómetros en la hora, la humedad del 45% y la visibilidad es de 30 kilómetros. Se espera que para la tarde noche de esta jornada el cielo siga parcialmente nublado o nublado, con baja probabilidad de lluvia o con lluvias aisladas, vientos fuertes e irregulares del sector oeste con ráfagas.
Bueno, y nos vamos a meter ahora otra vez en la información y en el resumen de lo que fue parte de lo más importante de este 2018. Algo que sucedió recientemente y tiene que ver con un incendio, ¿no? Sí. Un incendio en una empresa en plásticos de la Isla Grande, Sociedad Anónima, sucedió un martes, el martes 13 de noviembre, en que una densísima columna de humo negro cubrió el cielo de Río Grande, y era que la fábrica de plásticos de Isla Grande, PIXA, había sido consumida por el fuego en menos de 2 horas. Yo no recuerdo, bueno, me acuerdo del incendio anterior de la empresa BGH, pero cuando uno otra vez ve estas mismas imágenes, como que le parecen más grandes o más importantes o más graves, sí, cada vez. Bueno, esta planta ubicada en el inicio del parque industrial y por lo tanto también rodeada de viviendas particulares, se convirtió en un peligro potencial en esas horas, aunque rápidamente fue cortado el gas y la electricidad en la zona y también evacuadas las casas, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que sucedió esa misma jornada y con un protocolo de acción, yo creo que más bien improvisado, todo lo que se llevó adelante allí en ese sector, pero en Tarde Pero Seguro tuvimos la posibilidad de hablar horas después con quienes combatieron el fuego y también brindaron seguridad a los vecinos.
Nosotros desde el minuto cero estamos con la comisaría de la jurisdicción, con el apoyo permanente de las lindantes y servicios especiales, en un número que ronda aproximadamente las 150 personas aproximadamente, la dotación de bomberos en su totalidad e inclusive gente que está de licencia, se autoconvocó para trabajar con sus compañeros que todavía lo siguen haciendo desde el minuto cero. En algunas cuestiones se han turnado para dormir algunas horas, pero las 24 horas la vamos a permanecer y hasta tanto se continúe después con las pericias.
Cantidad de agua y producto de las fuertes ráfagas que tenemos en estos momentos se vuelve a reavivar. Así que bueno, los esfuerzos están, digamos, todos los esfuerzos están abocados para tratar de extinguir todos estos focos y de alguna manera controlar estos focos, porque teniendo en cuenta el material combustible que es plástico en este caso y con un poco de temperatura puede ser que se vuelva a reiniciar y vuelva a agarrar otras partes que costó mucho apagarlo.
Y gracias a la colaboración de la gente, déjame agradecer a la gente que... al vecino que se acercó al cuartel a dejar agua y leche y comida para los bomberos, y a las empresas privadas que se acercaron con los camiones de cisterna de gran porte, se pudo hacer un ataque bastante rápido, pese a que lo que se está quemando es plástico, que es difícil de apagar con agua. Generalmente el plástico lo tenemos que apagar con espuma, que también se trajo el camión del aeropuerto, hizo un esfuerzo para poder apagarlo, pero era la gran cantidad de plástico que hay, se hacía difícil, pero bueno, y el viento que nos colaboraba mucho, así que nos abocamos, cuando ya la fábrica estaba totalmente tomada, nos abocamos a cuidar las casas, y gracias a Dios no fue afectada ninguna. Ahora hay que ver los daños que pueden llegar a tener para que la gente la pueda volver a habitar, ¿no?
Muy bien, a quienes escuchábamos entonces en estos audios es a Daniel Moraga, que es el director de la zona norte, de la zona de seguridad zona norte. También escuchábamos a Pedro Franco, que es integrante de Defensa Civil Municipal, y a Carlos Cárdenas, que es integrante también de los bomberos voluntarios de la ciudad de Río Grande.
Así es, todos ellos trabajaron y mucho, sí, en las primeras horas y después de los días también, como para ir limpiando el lugar. Les costó mucho además apagar el fuego y fue una tarea enorme. Bueno, a las horas de comenzado el siniestro, llegó a la ciudad uno de los propietarios de la firma en la que trabajaban los 70 empleados. Vamos a decir que es una firma importante en relación a lo que produce, una de las pocas fábricas que produce este stretch, que es una especie de polietileno, sí, muy específico, y trabajaban 70 empleados en 3 turnos, ¿no? Es una fábrica que no paraba nunca. Me acuerdo que en la oportunidad en que hablamos con Daniel Polonsky dijo, nosotros no somos grandes empresarios, tenemos simplemente esta empresa. Después sobrevivieron otras situaciones que tienen que ver con también un poco el abandono de los trabajadores o algo de incertidumbre para estos trabajadores. Hay una queja del gremio de los plásticos allí planteada porque necesitan seguir cobrando sus salarios. Pero esto es lo que decía Daniel Polonsky, ni bien conocida la noticia del incendio y ni bien arribado a Río Grande.
La intención sería absorber la mayor cantidad de personal que podamos, pero esto es paulatino, una máquina o una planta no se pone en marcha en un día, probablemente tengamos que hacer turno o algo así para ver cómo minimizar el impacto en todos y dentro también la viabilidad de la empresa, porque estamos buscando una solución que no sea de un mes y que la gente se quede sin trabajo, sino algo de más largo plazo, que creo que es lo que necesitamos todos. No, nosotros la verdad tenemos solo rumores. Hay un rumor, digamos, que es más fuerte que el resto con respecto a 2 personas, pero la verdad que no tenemos capacidad ni de opinar ni de generar en esto culpables o odio o ver, tendrán que determinar y asegurarse, y las pericias dirán realmente qué es lo que pasó. Y de todos modos, si hubiera un tema intencional y hubiera algún culpable que debe tomar conciencia y pagar su culpa, eso, salvo su resocialización, no ayuda a nadie. Tenemos que ver el futuro.
Muy bien, eso era lo que decía Daniel Polonsky, que es uno de los propietarios de la firma PIXA, como se denominó, Plásticos de la Isla Grande, y se refería en este último tramo a lo que tiene que ver con la investigación judicial. Vamos a mencionar que por un lado hay una investigación judicial para tratar de determinar qué es lo que sucedió y cómo se inició cómo se iniciaron las llamas, y por otro lado está la cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo específicamente, claro, y la situación laboral de cada uno de los trabajadores de esa empresa. Lo cierto es que también en Tarde Pero Seguro tuvimos la posibilidad de hablar con diferentes personas que se encontraban o que se encuentran involucradas en lo que tiene que ver con la investigación.
Así es, pudimos hablar en ese momento con Javier Eposto, que es el secretario de Seguridad de la provincia, porque hay que decir que también cuando sucedió lo que sucedió en el incendio, fue un momento propicio para diferentes cosas. En ese momento, por ejemplo, se conocieron, además de estar Javier Eposto y algunos funcionarios y concejales, se conocieron Analía Cubino, que es la secretaria de Promoción Social del municipio, con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Paula Gargiulo. Casi 3 años de después, gestión de cada uno, se conocieron en ese contexto. O sea,
y en ese contexto también es que finalmente se dio de alguna manera un cruce entre la gobernadora, o sea, un cruce de verse o de estar en el mismo lugar,
de mirarse, claro,
nada más, o de haber estado con unos minutos de diferencia quizás, el intendente Gustavo Melella y también la gobernadora.
La gobernadora, así es, que estuvo con algunos legisladores y funcionarios, estuvo allí también en ese contexto, digo, Javier Eposto, secretario de Seguridad, que decía esto, que vamos a escuchar ahora en un segundito nada más, y luego hablamos con el doctor Daniel Cesari Hernández, a quien, le tocó investigar cómo se había iniciado el fuego. Esto es lo que decían.
Sí, tenemos que saber quién fue. Eso tenemos que trabajar la policía y la justicia para tratar de llegar a saber realmente quién fue, porque el daño que ocasionó fue mucho y gracias a Dios que no tuvimos ninguna víctima. Pero sí, la sociedad necesita saber quién fue. Inicialmente hubieron 3-4 hipótesis y picó de punta, lamentablemente, siempre la de los pibes y tratamos de desestimarla porque no sabíamos de entrada si el fuego... Claro. Era adentro o afuera, hasta que no tengamos la experiencia, veíamos fotos, todo, pero inicialmente tratamos de bajar la presión de tener ya el culpable, porque teníamos miedo de esto, de cometer errores, sí. Por eso nos abocamos fuertemente al trabajo de la policía y la justicia, y esperemos que en poco tiempo podamos tener realmente a quienes fueron los culpables del incendio, ¿no?
Por el momento se siguen dos líneas investigativas, una vinculada a personas adultas y otra vinculada a eventual participación de menores. Uh-huh. Mayores novedades no hay. Ya tenemos todos los resultados de pericias, o sea, sí, que el aspecto pericial está absolutamente completo ya. Sí. Y bueno, estamos aproximando a la finalización de los trabajos testimoniales. Nos faltan algunos informes que se van a requerir a organismos provinciales y nada, mucho más no hay para seguir comentando. Uh-huh.
Muy bien, era la palabra del juez César I. Hernández, que también está a cargo de esa investigación que tiene que ver con la, uh-huh, bueno, el esclarecimiento de cómo se inició el incendio en esa fábrica y que dejó sin trabajo a 70 personas, que afortunadamente, más de 70 personas, que afortunadamente no hubo lesionados, no hubo, claro, heridos, no hubo ninguna cosa similar, salvo aquellas personas que estaban en las inmediaciones y que a partir del fuego, del humo y de inhalar justamente monóxido de carbono en las inmediaciones, uh-huh, fueron trasladadas en su momento al hospital y lo que tardaron luego en regresar a sus hogares. Esto fue lo más grave que sucedió, pero podemos decir que desafortunadamente, sí, sucedió con estas características, sí, y no con otras, nada,
claro,
más.
Exactamente.
Se descartó de plano, uh-huh, casi se descartó de plano lo que tenía que ver con la presencia de niños o de niñas en las inmediaciones y que de algún modo habían sido apuntados desde el inicio de la investigación en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, del inicio, sí, de las llamas.
Sí.
No se había descartado, pero tampoco se había hecho mucho hincapié en ese punto en particular. Tenía que tener otras características, uh-huh, el lugar y la forma como para que finalmente se iniciara un incendio así.
Claro.
Como sucedió. Así que casi se había descartado y las líneas investigativas iban por otro lado, ¿sí? Poder, uh-huh, determinar también la responsabilidad que había por parte de la empresa en cuanto a materia de seguridad, que era seguridad en el mismo establecimiento, tanto en el interior como en el exterior, y por otro lado determinar las causas externas que habían, uh-huh, hecho justamente que se inicie el fuego de esa manera.
Había mucha basura acumulada, sí, ¿no? Eso, sí, también se determinó. Bueno, uno de los personajes del año, vamos a un tema diferente, absolutamente, sí, diferente, mucho más feliz, si se quiere,
sí,
tiene que ver con un personaje del año, un personaje que nosotras conocíamos hace mucho tiempo ya de haberlo entrevistado, es una, sí, una persona de Río Grande y del mundo del deporte,
un joven,
muy muy joven, un deporte que tampoco es tradicional,
no,
que por primera vez fue ingresado, digamos, en los Juegos Olímpicos, y que estamos hablando de Iñaki Massa, que junto con su compañera Agustina Roth, porque ellos compiten en equipo,
sí,
se llevaron una medalla olímpica en estos Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizado allí, ¿no?, íntegramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero decir que después Iñaki Massa fue recibido acá en el skate park en, sí, la ciudad de Río Grande, vino junto con su mamá y estuvo junto con sus hermanos también. Iñaki Massa es de esas personas que generan algo, que no pasan desapercibidos, que pese a que es muy muy joven, tiene 18 años apenas, tiene un discurso, una lucidez y una empatía que yo pocas,
admiro,
veces vi, realmente pocas veces vi. Estaba leyendo una crónica de ese momento de un diario, en este caso el diario Clarín, y decía que además de irreverente, Iñaki Massa era muy respetuoso. Y la verdad es que me pareció como unos adjetivos muy bien puestos, ¿no?
Utilizados.
Porque, sí, porque es un irreverente, porque él con su sencillez, con su discurso, con su simpatía, se compra el mundo. Es un pibe que se compra el mundo.
Exactamente, y por eso va por donde, uh-huh, va.
Sí.
Y obviamente hizo lo que hizo, tal cual, obtener esta medalla de oro en los Juegos Olímpicos y tener la sencillez de poder compartir ese momento que él vivió, de compartirlo, uh-huh, con sus pares y con,
totalmente,
aquellos jóvenes o mucho más jóvenes que él, que lo admiran profundamente,
sí,
y que, bueno, que lo fueron a ver justamente en el skatepark, uh-huh, y fue recibido, obviamente, por diferentes autoridades, tanto en la ciudad de Río Grande, por el intendente Gustavo Melella, como la ciudad de Ushuaia, por la gobernadora.
Hizo tantos kilómetros
Rosana
en esos días, Iñaki,
claro.
Porque fue y vino. Y en todos lados donde estuvo, perdóname, Lore, que te interrumpa, pidió algo para desarrollar el deporte. Y me parece perfecto, porque también tiene que ver con impulsar el deporte, no solamente colgarse de las medallas.
Exactamente, y él no lo hizo, porque evidentemente a lo largo de su carrera ha estado una gran parte... Ha estado solo. Sí, junto a su familia, que es quien lo sostiene. O su mamá, específicamente, quien lo sostiene en este caso. Y así como fue recibido en la ciudad de Río Grande, como en la ciudad de Ushuaia, y muchos funcionarios lo felicitaron, quien tuvo el tupé, si se quiere, de saludarlo a través de las redes sociales a Iñaki Massa y decir que, bueno, que era muy bueno lo que hacía, entre otras cosas, fue nada más ni nada menos que la senadora Miriam Boyajian. Lo saludó a través de las cuentas de Twitter, sí, y quedó expuesta de una manera increíble, porque aprovechando justamente esta medalla y felicitarlo a través de Twitter, él le respondió que todo bien, pero que legalizar el aborto hubiera sido mucho mejor.
Así es.
No hubo audio de eso, no se comentó prácticamente, no pasó nada. Lo tomaron obviamente los medios alternativos, que son quienes toman de alguna manera esta información, dejaron plasmadas estas capturas de pantalla donde se exponía de esta manera la senadora, quien claramente luego no respondió.
No respondió, y nosotros aprovechamos la oportunidad de que Iñaki estuvo en Río Grande y le preguntamos por qué hizo lo que hizo.
Hacer ese comentario tan fuerte ante esa persona que yo con anterioridad no sabía bien quién era. Entonces, al recibir sus elogios, sus felicitaciones, fue como una sensación un poco fuera de lugar que me venga y me felicite a mí por un logro deportivo cuando ella, desde su puesto tan importante, esté en contra de un derecho que es muy relevante en estos tiempos y tendría que estar de acuerdo para la evolución de la humanidad y de la sociedad. Así que para mí fue un momento en el que yo estuve generando un impacto fuerte, así que hicimos ahí un poco de revolución.
De lunes a viernes, de 14 a 17 horas,